Apenas 2 minutos pasan de las 11 de la mañana y continuamos aquí con ustedes en nuestro directo mañana. Abrimos espacio a la cultura y contactamos con la guionista Yaiza Berrocal. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
La historia en la que estás trabajando ahora mismo, Yaiza, aquí en la isla de Fuerteventura, concretamente en la isla de Lobos, bueno, pues ha sido una de esas historias elegidas por el proyecto Isla Aventura, un laboratorio de guiones basado en historias o en localizaciones de Canarias. Y bueno, pues conseguíamos que este proyecto dé un pasito más, ¿no?, para su desarrollo y para que finalmente se lleve a cabo.
Pues sí, la verdad es que es un programa que para mí es fantástico porque tenía esta historia rondando desde hace mucho tiempo y no encontraba la oportunidad de poder venir a Fuerteventura, documentarme debidamente, visitar Lobos, etcétera. O sea que ha sido, la verdad, que un lujazo poder participar.
Estos días que sabemos que estás por aquí en la isla de Fuerteventura, en esa labor de documentación, ¿es la primera vez que vienes a la isla o habías tenido oportunidad en anteriores ocasiones de visitarnos?
Había venido, pero de muy pequeña. Yo, claro, me llamo Yaiza y soy de Barcelona, entonces mis padres eran unos enamorados de las Canarias y sí que hicimos ese viaje para que conociera un poco los orígenes de mi nombre, a Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, etcétera. Pero hacía, ya te digo, desde que era pequeña no volvía a visitar la isla.
Has llegado ya, has tenido esa oportunidad de estar en la isla de Lobos, que va a ser pues ese punto principal del guión del largometraje. ¿Qué tal la experiencia?
Pues mira, justo fui ayer y mientras estaba toda la península apagada, yo ni me enteré, sí. Tardé 3 o 4 horas en enterarme porque estaba tan fascinada caminando el islote, además llevé la cámara Super 8 de cine para grabar, ¿no?, localizaciones, recursos, los espacios, que fue una experiencia absoluta y me quedé tan abstraída del mundo que no me di cuenta de que se había caído toda la luz y todas las telecomunicaciones.
Sí. Además, bueno, Isla de Lobos facilita esta tarea un poco, ¿no?, de olvidarnos un poco del
sí,
resto
exacto.
Del mundo. Un lugar muy pequeñito en el que, bueno, pues apenas hay nada, ¿no?, más allá del paisaje y alguna casita perdida. Entonces, bueno, pues estamos un poco desconectados de la realidad de la sociedad en general.
Completamente, o sea, precisamente por eso yo creo que no me di cuenta, porque es como una realidad paralela, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que a pesar de ser, ¿no?, un islote tan pequeño, pero tiene tanto mundo condensado, ¿no? Está la parte de la caldera, luego el faro al otro lado, las casetas de pescadores, esa pequeña playita, o sea, es como un lugar realmente muy sugerente. Que, claro, yo ya me había documentado, digamos, en papel, pero el hecho de estar allí y vivir un poco la atmósfera del lugar, ¿no?, y todas las posibilidades que puede dar para la historia, la verdad que ha sido muy importante también para el trabajo del largometraje.
Unas posibilidades que ofrece Isla de Lobos, y no hablo solo del paisaje, sino ya del largometraje que va a llevar ese título, será un thriller drama de suspense sobre unos soldados enviados al islote de Lobos y a La Graciosa para resistir una amenaza de invasión. Digamos que no es la historia que primero se nos viene a la cabeza cuando pensamos en la Isla de Lobos.
No, no, no. Y eso que está basado en, pues, en hechos reales, ¿no?, en hechos
sí.
Históricos que realmente pasaron, pero que son, quizá no son muy conocidos. Esto parte de un evento histórico que ocurrió en el 78, que hubo una amenaza de, bueno, aprovechando la conferencia de Jartum, que era un congreso de países africanos, el MPAIAC, que justo en esos años todavía estaba activo, el año siguiente ya se extinguió, pero en el 78 todavía se consideraba un poco una amenaza por parte del Estado, amenazó con invadir Isla de Lobos y La Graciosa. Esto lo hizo Cubillo, ¿no?, pues desde Argel, con su radio, etcétera. Y la amenaza se tomó en serio y entonces el gobierno mandó guarnición a La Graciosa y a Isla de Lobos, mandó a los legionarios y a la COE a cubrir ambas islas. Entonces estuvieron ahí haciendo una guardia de 3 semanas largas, casi un mes, y no vino nadie, evidentemente. Entonces la Isla de Lobos, Isla de los Lobos, es la historia de esta guardia, ¿no? Y de esta amenaza e invasión que no acaba de llegar nunca.
Bueno, una historia que forma parte de lo que, bueno, del imaginario no forma parte, porque yo creo que las personas en general, la sociedad de la isla de Fuerteventura, incluso de Canarias, no conoce esta parte, ¿no? Partes de nuestra historia que ni siquiera las personas que vivimos aquí, pues, somos conscientes de ella o nos han contado en alguna ocasión o hemos investigado, ¿no? Como por ejemplo, pues habrás hecho Yaisa para llegar a crear una historia a partir de este hecho histórico, valga la redundancia, y configurar lo que será el próximo largometraje. Una historia que, como decíamos, ese suspense, como que no se nos viene primeramente a la mente en La Isla de Lobos. Yo no sé si ha beneficiado esa calma que pasaba la pasada jornada allí o también te ayudaba a meterle esa parte de thriller, ¿no? Que igual ya ibas con esa predisposición de ver en esos paisajes.
Claro, a mí lo que me transmitió mucho el estar allí es una sensación de, o sea, es un paraje tan inhóspito, ¿no? Que te mete a ti mismo en una atmósfera casi delirante, ¿no? Tú puedes estar ahí caminando y caminando. De hecho, yo pasé todo el día y, claro, en el momento en el que se va el ferry de vuelta como al mediodía y hasta que llega el siguiente con más visitantes, pues yo creo que hubo un momento en la isla que estaba yo sola. O sea, lo mismo había otra persona en la otra punta, pero yo durante hora y media que estuve caminando no me crucé con nadie. Entonces esa sensación, ¿no?, de la soledad, de lo inhóspito, me fue muy bien también para pensar en el ambiente y en la atmósfera de la película que puede haber. Entonces a esa capa de thriller, ¿no?, que tiene la trama, yo creo que ahora se le va a añadir una parte también un poco de realismo mágico, ¿no?, porque también con los lobos marinos, etcétera, me daba como una sensación de tal conexión con lo natural, pero no desde una idealización, sino de decir, ostras, es que la naturaleza también puede ser esta cosa árida, ¿no?, esta cosa que a veces incluso es amenazante, y creo que le ha dado una capa que me ha inspirado bastante, vaya, para seguir construyendo la historia.
¿No es el primer contacto, aparte de esos viajes de niña que tienes con las Islas Canarias? Y es que, bueno, tenemos que darte la enhorabuena también, ¿no?, por ese largometraje Mariposas Negras, que está trayendo tantas alegrías al cine en Canarias a través de la figura de David Baute. Y claro que pues seguimos, ¿no?, porque parece que a cada nominación va consiguiendo también esos premios. El último, el premio Platino, y Yaisa Berrocal como guionista también. No sé cómo están viviendo en el equipo este éxito.
Pues mira, con muchísima alegría por la película y por todo el trabajo que hay detrás, ¿no?, y del empeño tanto de David Baute como de Edmond Rock, todos los productores que han apostado por esta película, que a priori, si la cuentas, cualquier productor haciendo números te diría que estás loco, ¿no?, por querer hacer un proyecto así, porque la animación para adultos es un ámbito que en España pues está ahora emergiendo, pero para nada es lo más común, y además tratando una historia con una base documental tan fuerte era todavía otro riesgo, pero ahí están arriesgando, ¿no?, también los productores, y entonces la alegría de ver como que todo el equipo ha puesto un empeño muy grande en que esta historia salga adelante y ver que esto se va reconociendo y que le va a dar más alas a la película para que la vea más gente, pues para nosotros cada premio es una alegría, o sea, es una celebración por la película, por el trabajo hecho, lo estamos viviendo con mucha, mucha alegría.
Claro, cada vez que lo vemos en esos premios, recogiendo esos premios, porque también ganaba el Goya a Mejor Película de Animación, la gente se interesa, ¿no? Porque qué tan buena será esta película. Entonces, desde luego es un escaparate muy, muy, muy importante, que es fruto de todo ese trabajo que se ha realizado, que muchas veces no es así, ¿no? Que se invierte mucho, mucho tiempo, mucho trabajo, mucho dinero también, porque estos proyectos son costosos y después no vemos esos resultados. Tenemos que ponerle un poquito de fe y a veces nos llega.
Sí, totalmente, totalmente. Precisamente por eso también es como la alegría de decir, ostras, todo este trabajo que la mayoría de las veces no se ve tan reconocido, pues por una vez, ¿no? Poder disfrutar también de decir, pues qué bien que, porque el objetivo al final es que esta película la vea el mayor número de personas y llegue a los espectadores, ¿no? Se trata de una película que lo que quiere hacer es concienciar sobre una realidad que está ocurriendo, ¿no? Que es el cambio climático y cómo esto afecta a las personas del sur global y cómo ya está afectando, ¿no? Cuando decimos, a ver, ¿cuáles serán las consecuencias del cambio climático en un futuro? Es como, no, ya está habiendo consecuencias. Lo que pasa es que quien paga el pato no somos nosotros, ¿no? Son las personas del sur global. Entonces queremos concienciar sobre esta realidad. O sea, que cuanta más gente la vea y vaya como adquiriendo esta posición política, es el objetivo final de la película.
Un objetivo diferente es el que tiene el próximo trabajo, ¿no? El largometraje Isla de Lobos en el que trabajas, Yaiza, y que tiene también un carácter totalmente distinto, un largometraje que en este caso no va a ser de animación.
No,
Claro.
este largometraje está pensado para imagen real y la idea para mí, o sea, de todo lo que te he contado, ¿no? De este intento de invasión que hubo, o este farol que se pegó Cubillo y las consecuencias que hubo de guarnecer las islas con soldados, a mí de esta historia lo que me interesaba era esa guardia en la que no acaba de llegar la amenaza, ¿no? Y qué nos cuenta este prepararse por una invasión que no llega sobre la masculinidad, ¿no? A mí me hace pensar, pues en esta generación, estos chicos que en los 70 estarían haciendo esta guardia, esa angustia, ese miedo que debían estar sintiendo, y cómo esa escena para mí condensa muy bien qué significa ser hombre, ¿no? Para una determinada generación. Al final, a mí lo que me gustaría explicar o lo que me gustaría indagar es en qué consiste, cómo está construida, ¿no? Esa identidad del hombre, de lo masculino, de tener que protegerse ante una amenaza externa, etcétera, y cómo los hombres, a medida que se van haciendo mayores, esa guardia, ¿no? Se desvanece o se deshilacha o empiezan a haber grietas ahí. Eso es un poco. Lo que me quiero preguntar con la película va por ahí. O sea, es un thriller al final psicológico porque no ocurre nada, ¿no? No hay tal invasión, no hay tal hecho heroico de una guerra o de una batalla, sino es más la violencia psicológica de esperar algo que ha de llegar y no llega.
Bueno, desde luego un trabajo muy distinto, que yo no sé si será mucho spoiler o no, porque nos lo cuentas con total naturalidad, pero claro, un thriller en el que realmente pues esa invasión no llega, ¿no? O sea, que lo que es el argumento de ese guión, pues no es precisamente esa parte de suspense como podamos entenderlo, ¿no? Sino pues ese proceso, más que el fin es el proceso.
Exacto, sí, claro. Spoiler no es porque al final todos sabemos que no fuimos invadidos por el M. Payac, pero claro, sí, o sea, al final ya está revelado en el sentido de que no es tanto si la invasión llega o no, sino cuáles son las consecuencias de esa guardia eterna, ¿no? De esa guardia tan angustiante en las vidas de estas personas y cómo estas personas pues van evolucionando con ese trauma o con ese evento que han vivido tan fundador. A lo largo de sus vidas, ¿no? ¿Qué caminos están llevando? Eso es a mí lo que me interesaba. ¿Qué puedes hacer después de ese trauma, ¿no? Después de ese evento tan revelador, cómo eso se puede colocar en la vida de cada uno de los protagonistas y hacia dónde van.
Este espacio se plantea también como una responsabilidad para los profesionales del sector cinematográfico en cuanto a la sostenibilidad, ¿no? Porque es un lugar, pues, bastante protegido en el que vemos que la huella del hombre, pues, no se ve a simple vista, ¿no? Que ha estado bastante, digamos que apartado de lo que es la sociedad, el día a día de las personas. Y claro, tenemos que, como siempre se dice, cuando se desarrollan proyectos cinematográficos, ¿no? En sitios tan valorados como puede ser la Isla de Lobos, pues tenemos que tener esa sensibilidad especial con respecto al tratamiento del paisaje, Yaisa, esto lo tenemos en cuenta.
Sí, totalmente. O sea, yo creo que eso es fundamental dentro y fuera del cine, ¿no? Es un espacio que está, que el valor que tiene es precisamente el que está intocado o lo menos tocado por el hombre posible, ¿no? Y que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Luego ya de caras a posible rodaje habría que ver si es que se rueda en el mismo islote o se encuentra dentro de Fuerteventura un espacio que pueda ser similar, si rodamos solo las localizaciones o los recursos de imagen del islote, o sea, habría que verlo para precisamente poder como mantener la esencia del islote, ¿no?
Uh-huh.
Sí.
En ello estamos en ese trabajo, Yaisa, ¿qué es lo que falta por delante? Digamos que el objetivo es que se llegue a grabar, a desarrollar este proyecto, este largometraje Isla de Lobos. Todavía nos queda mucho, pero ¿qué sería lo siguiente?
Pues ahora estamos en desarrollo del guión, estamos con una cosa muy buena que tiene el programa de Isla Aventura, es que te acompañan tanto el resto de compañeros guionistas que están también ambientando sus historias en Islas Canarias, pero también profesionales del sector, como tuvimos unas tutorías con Josep Gatell, con Javier Olivares, que es el creador del Ministerio del Tiempo, y luego nos acompañan a lo largo de las semanas un tutor guionista, en mi caso es Marta Buchaca, que es guionista y dramaturga, para ir construyendo el guión, o sea, irlo cerrando lo mejor posible. Y una vez acabemos este proceso, también acompañados por Josep Gatell, que es especialista en pitching, vamos a presentar el guión a la industria, a productores tanto españoles, o sea, canarios, españoles, cadenas, etcétera, para intentar pues que este guión se acabe llevando a la realidad. O sea, que este es un poco el inicio de un proceso que va a ser muy largo, que acabará en octubre, y en octubre culmina con la presentación de todos los guiones y empezamos con reuniones para ver si pues cuáles son las posibilidades de levantar la película.
Muy bien, bueno, pues Yaisa, estaremos atentos y atentas a ese trabajo de Isla de Lobos hasta el momento en el que llegue a finalmente grabarse aquí en estos escenarios de la isla de Fuerteventura. Veremos si también se traslada lo que es ese peso, ¿no?, del equipo cuando se tenga que llevar a cabo este proceso de cámaras, ¿no?, y todo lo que conlleva ese proceso de grabación cinematográfica. Veremos si se traslada también hacia la Isla de Lobos. En fin, que nada, que esperemos que disfrutes de la isla el tiempo que te queda por aquí, que puedas sacar toda la información posible para ese largometraje. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Que tenga muy buen día. Nosotros seguimos también con la mirada puesta en este mismo proyecto, Isla Aventura, y otras historias que están pues pendientes de desarrollarse en la isla de Fuerteventura. Y de un largometraje como es el de Isla de Lobos a una serie siempre viva, en este caso trabaja Gracia Solera para documentarse en la escritura de este guión. Nos acompaña hoy al otro lado del teléfono. Buenos días, Gracia.
Buenos días.
Desde la península, además, que bueno, aprovecho y pregunto, ¿cómo ha sido todo ese proceso del apagón? ¿En qué momento te pillaba, ¿no?
Pues me gustaría hacerme la escritora interesante y decirte algo así que quedara muy bien, pero es que realmente me pilló la peluquería.
Bueno.
Me pilló con la cabeza totalmente mojada. Y se fue la luz y ahí estuvimos esperando a que volviera y al final me cortaron el pelo al lado de una ventana. O sea, que esa fue la cosa. Joder, lo único complicado, porque yo vivo cerca de Atocha y entonces ha habido mucha gente que ha pasado una noche muy complicada,
sí,
aquí en la ciudad. Pero bueno, poco a poco vamos ya recuperando la normalidad.
Sí.
Las comunicaciones están un poquito raras y espero que no tengamos problemas.
Bueno, vamos a ver que no nos ataque ese duendecillo del directo en esta ocasión. Sí. Pero bueno, estamos contentos de poder contactar después de todo ese caos que se ha vivido. También en Canarias ha llegado esas dificultades de las telecomunicaciones. Entonces, bueno, aprovechamos estos minutos porque acabamos de despedir a Yaiza Berrocal, también guionista, que está trabajando en la isla de Fuerteventura. En este caso,
maravillosa, Yaiza, sí.
En este caso ella en un largometraje titulado Isla de Lobos, y por tu parte, Gracia, pues tenemos una serie, Siempre Viva, que bueno, pues una película sobre una familia, una serie sobre una familia que se gana la vida pues haciendo retratos post-mortem, una cosa un poco extraña, original, en fin, hablamos de retratos post-mortem de personas que ya no están con nosotros y que queremos tener ese recuerdo a través de la pintura.
Sí, bueno, es a través de la fotografía, para ser exactos. A nosotros ahora nos suena muy raro, pero para la gente en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, que es cuando empieza la fotografía, era algo muy habitual. Y el otro día le explicaba a los compañeros por qué se hacía, porque suena como muy morboso, pero realmente era un acto de amor y de recuerdo hacia los familiares. Mira, yo soy periodista como tú, y hace unos años estaba trabajando en un programa de televisión que se llamaba Rojo y Negro, en Telecinco, que era sobre sucesos, y me encontré con un reportaje de un grupo de fotógrafos voluntarios que hay en Estados Unidos, que hacen fotografías sin cobrarle a los padres, fotografías de los bebés que nacen muertos, que es una cosa que nos impresiona mucho, pero es que realmente esos papás no han tenido la oportunidad de tener una foto en vida de sus hijos, entonces les hacen fotografías como muy dulces, como si los niños estuvieran durmiendo, para que tengan ese recuerdo, ¿no? Y eso era exactamente lo que hacía la gente en el siglo XIX, porque no habían tenido oportunidad de tener fotografías de sus familias en vida. La fotografía doméstica no existía, y entonces cuando fallecían llamaban al fotógrafo y les hacían esa foto, que muchas veces incluso se hacía para tener testimonio de que esa persona faltaba. Lo que pasa es que también intentaban ponerlos en actitud como si estuvieran vivos, y además la familia, como era un acontecimiento que venía el fotógrafo, pues lo veía como algo muy natural y se sentaban alrededor y pues estaban todos juntos. Es decir, que ahora nos parece muy extraño, pero entonces no era tan raro, ni mucho menos.
En esta serie estamos trasladando esta práctica a nuestros días.
Es una serie que se ambienta en 1863,
Vale.
A mediados del siglo XIX. Yo he estado documentándome y en Gran Canaria, por ejemplo, había anuncios de varios fotógrafos que se anunciaban en los diarios poniendo se hacen fotos de difuntos a domicilio, o sea que existía la fotografía post-mortem. Y en este caso, esta familia que me he inventado yo, que es la familia Blanco, pues vive en Gran Canaria y es cuando llega la fiebre amarilla, y huyendo de la fiebre amarilla, pues deciden irse a Fuerteventura. Uh-huh. Y entonces deciden irse a Fuerteventura, pero de la única manera que saben ganarse la vida es esta. Entonces, claro, llegan a Fuerteventura, que yo en estos días que me he estado documentando, pues me encontré que era el escenario perfecto para hacer un western. Estas personas van en carro. Entonces van con su carro por ese escenario maravilloso que tenéis allí, que es esos desiertos, en fin. Y entonces yo dije, bueno, esto es perfecto para contar mi historia. Así que sí.
Sí, bueno, un paisaje que, claro, las personas que vivimos aquí en la isla, pues quizá nos cuesta un poquito más verlo así, ¿no? Pero que es cierto que personas que vienen de fuera pues ven estos paisajes más áridos, más secos de Fuerteventura como si fuera quizás un paisaje del oeste casi, ¿no?
Claro, claro. Son bellísimos, bellísimos, y para la historia que yo quiero contar es maravillosa. El padre de la familia, por ejemplo, cuando no sabe a qué isla ir, dice, pues vámonos a Fuerteventura, que es la isla más plana de todas las islas, y como vamos en carro, ¿sabes? Esa es la idea que tiene, pero luego, claro, también llegan allí y la mujer cuando lo ve, que está acostumbrada más a población, a núcleos poblacionales mayores, ¿no? De repente ve allí y dice, madre, ¿qué vamos a hacer aquí, no? Y es como todo un reto, pero eso es lo gracioso de la historia, ¿no?
Sí, puede ser un sentimiento que han experimentado muchas personas que han venido a la isla y ya no en esos años y en la antigüedad, ¿no? Sino también en nuestros días o no hace tanto tiempo, cuando llegaban a la isla de Fuerteventura, pues en muchas ocasiones para ganarse la vida, ¿no? Para buscar un trabajo que no encontraban en el lugar en el que vivían, en la península, por ejemplo, hubo un momento en el que se trasladaba mucha gente aquí a la isla de Fuerteventura, a Canarias en general, y que cuando llegaban, pues eso que tenían en la cabeza, de esa promesa de prosperidad, de encontrar un empleo, un trabajo, una manera de vivir, pues parece que no se comprendía, ¿no?, con lo que vivían y lo que veían a través de sus ojos en los paisajes. Sin embargo, estaba todo por hacer. Entonces ahí encontraban esa oportunidad.
Sí, para la familia miseria supone un reto mucho mayor, pero bueno, yo creo que también está ahí la gracia, ¿no? Y por desgracia, valga la redundancia, a esta familia nunca le falta el trabajo, gente se muere en todas partes, ¿no? Ellos tienen además una relación con la muerte, como están acostumbrados a su trabajo y a convivir con ella, pues tienen una relación con la muerte de lo más natural, y de hecho son, en general, tienen un humor negro así como muy muy acentuado, que nadie piense que es una historia triste, porque triste sí, porque en cada capítulo se cuenta la historia de la persona que se va, pero el rollo que llevan entre ellos es bastante divertido. Uh-huh. Así que bueno, es un poco esto, una cosa de contrastes.
Con esas ambas vertientes, Gracia, que tienes pues como guionista y como periodista, quizás esta historia sí que puede llegar a ser algo más polémico, esto de hacer retratos fotográficos a personas post-mortem, ¿no? Esa vertiente de cinematográfica nos permite tratar esta historia con un poco más de humor y sin tanta presión, digamos, ¿no?
Sí, pero es que para ellos polémico realmente es que para las personas en aquella época tenían una relación con la muerte muy diferente. Nosotros ahora en el siglo XX, en el XXI hemos aprendido como hemos hecho como que no existe y no miramos nunca hacia ahí porque parece como que si la miras te va a ocurrir como con Voldemort en Harry Potter, pero tenía una relación muy natural, entonces no se ve como algo morboso, ni se ve como algo que de miedo, sino, ya te digo, como un acto de amor, como un acto de recuerdo, entonces no sé. Uh-huh. Tengo que decir una cosa muy importante,
claro,
antes de que acabemos esta entrevista, que para mí es súper importante,
¿sí?,
que es que durante la semana que he estado ahí en Fuerteventura, en vuestra isla, uh-huh, me ha gustado mucho la isla, pero lo que más me ha gustado, sobre todas las cosas, ha sido los majoreros con diferencia. O sea, yo me he encontrado con una gente, o sea, con unos tesoritos en esa isla maravillosa. He encontrado una mujer que se llama Esperanza, que está en el complejo, pues, en el complejo cultural que tenéis ahí en Puyenta, que está la ermita y la casa del doctor Brito y tal.
Sí.
Y Esperanza es una mujer que es conserje, que esa mujer en principio estaba ahí para abrir y cerrar las puertas, pero lleva años escuchando a los historiadores y es generosísima. Tú vas allí y te explica todo con una pasión, con una paciencia. Bueno, ha sido maravilloso, ha sido una experiencia estupenda conocerla. Uh-huh. Y luego he conocido a un teólogo que tenéis también que se llama Felipe Bermúdez,
sí,
que me ha estado hablando sobre el rancho de ánimas y sobre la fiesta de los pinados, que a mí me interesaba para mi historia. Y también ha sido una locura conocerlo, o sea, que es que tenéis ahí tesoros también en forma de persona maravilloso.
Sí, bueno, al final cuando otras personas como ustedes, ¿no?, guionistas que son de fuera de las Islas Canarias se interesan por nuestros paisajes en un principio y también por nuestra historia, en muchas ocasiones historias que ni los propios habitantes de estas islas conocemos, pues nos da una oportunidad, porque claro, siempre gusta mucho ver esos paisajes por los que pasas habitualmente en la gran pantalla o de una forma más artística, en series de televisión o, en fin, en las distintas plataformas, ¿no? Y que además esas personas que se han acercado a la isla a trabajar tengan ese carácter de cuidado y de intentar pues mimetizarse con la población y de compartir también, llevarse esos mensajes y esas experiencias para su propia historia de vida, pues nos enriquece muchísimo y la verdad es que sí, que hay muchas personas aquí en la isla de Fuerteventura muy sabias, muy talentosas y que están dispuestas a compartir todo lo que saben hacer y todo el conocimiento que tienen. Así que sí, a muchas de ellas pues las conocemos, por supuesto, y tenemos constancia de la riqueza que tenemos aquí. Me llama la atención también, a mí me llama la atención, por más veces que nos lo digan, pues que se tenga esa concepción, ¿no?, de las personas de la isla de Fuerteventura, de los majoreros y de las majoreras, como una sociedad tan abierta, porque pues, seguramente las personas que vivimos aquí desde siempre no lo vemos tan así.
Pero es que tú te acercas con respeto y con curiosidad. Yo creo que, mira, yo soy de Alicante, y creo que a lo mejor a vosotros os puede pasar algo parecido a lo que nos pasa también a los alicantinos. Que muchas veces la gente no viene a conocernos ni a conocer realmente qué es Alicante. Va a la playa, se baña en la playa, come en el buffet libre y se vuelve a su casa. Y no hay curiosidad ni, ¿sabes?, ni ganas de conocer. Y hay, es muy diferente la relación cuando tú llegas, como yo he llegado yo en este caso, porque yo lo que quería era pues conoceros a vosotros, conocer vuestras costumbres, acercarme a cómo son vuestros antepasados, y entonces ahí había ganas de contar. Yo quería escuchar y ellos querían contarme. Entonces, claro, la relación es muy diferente, es otra cosa, ¿sabes?
Muy bien, Gracia, un placer poder contactar contigo a través de la línea telefónica, además en estos momentos un poquito convulsos que estamos viviendo en Península, y un placer pues conocer también a personas que hacen eso, que se interesan, ¿no?, por estas islas, más allá de los paisajes maravillosos que tienen, sino en esa riqueza que tienen las personas, la sociedad, la historia y ese talento que existe aquí en las islas. Que volveremos a verte seguro por aquí para ese trabajo que no sé cuál, se lo preguntaba a Yaisa también en cuanto a su proyecto. Claro, queda mucho por delante porque ustedes están todavía en ese periodo de documentación y de creación previa.
Ahora tenemos que desarrollar el proyecto, ahora yo acabo mirando ahora de reunirme con mi tutor y entonces ya, bueno, pues me ha puesto como deberes, pues ya de alguna forma, y tengo que desarrollar más la historia. Y bueno, pues en octubre creo que tendremos ya escrito el guión de mi caso del capítulo piloto y ya lo presentaremos ante productoras y plataformas. Tengo que agradecer también a Fuerteventura Film Commission, que han estado todo el rato apoyándome y bueno, que han hecho una labor estupenda. Hemos tenido muchísima suerte, la verdad.
Sí, en estos momentos esa labor de asesoramiento que se realiza desde la Fuerteventura Film Commission dentro de este proyecto Isla Ventura, que bueno, recibe a profesionales como a Yaisa Berrocal y a Gracia Solera, que nos han acompañado esta mañana. Muchísimas gracias, Yaisa, por compartir tu tiempo con nosotros.
De nada, un abrazo muy grande.
Nos veremos seguramente nuevamente por aquí y nosotros tenemos que seguir ya con nuestra programación aquí en la radio y nos toca abrirle la puerta a ese espacio de los martes, Sentir en Verso. Esperamos ya a Fuente de la Cruz y a la invitada de hoy.